A las 10:05 casi 6 minutos, 9 y 6 minutos, si están ustedes en Canarias, nosotros les damos la bienvenida a nuestro programa, si acaban de llegar. Llevamos aquí desde las 8 de la mañana, bueno, más o menos desde las 8 de la mañana, porque es ahora, ya saben que muy en nosotros mismos no estamos. Este fin de semana nos hemos venido a Benicarló para celebrar la fiesta de la alcachofa. Estamos aquí en tierras castellonenses y nos hemos instalado en un lugar que ya conocemos porque estuvimos aquí hace 2 años, en el Instituto de Educación Secundaria Joan Corominas, en el número 3 del Paseo Marítimo. Recuerden que el próximo fin de semana les espero en el Cine Telecabina, en la Plaza de Andalucía de Pradollano, Sierra Nevada. Allí vamos a estar, nos vamos a ir a Granada. Hoy es domingo 30 de enero de 2011 y ha llegado el momento de conocer más datos para resolver el crucigramarius de hoy. 4 palabras en horizontal, 1 en vertical. Ese es nuestro crucigrama. Un crucigrama que, si ustedes resuelven adecuadamente y tienen un poco de suerte en el sorteo, les puede llevar al destino Iberia de la semana, en este caso Moscú. Mario Serra, cuando quieras.
Avanzamos en el crucigramarius. Repito las definiciones de las 2 primeras palabras de hoy. La primera palabra es claramente pecaminosa. Horizontal es 1. Fiesta orgiástica en honor de Panamá, de 7 letras. Fiesta orgiástica en honor de Panamá. La segunda nos lleva a la historia de Argentina, ¿viste? Horizontal es 2. Elude pronunciarse sobre el peronismo, de 5 letras. Elude pronunciarse sobre el peronismo. Añadamos ahora la tercera, que nos lleva a una cafetería. Horizontales 3. La bebida láctea del derrotado, de 6 letras. Y doy una segunda pista para la solución, que se forma en acróstico vertical. Recién nacido, de 4 letras. Dentro de una hora completamos el crucigramarius.
Pues sí, habrá que esperar hasta dentro de una hora para que ustedes nos puedan escribir a esa dirección que ya pueden ir anotando, crucigramarius@rtve.es, crucigramarius@rtve.es, si quieren viajar al destino Iberia de la semana, Moscú. Yo me voy ahora a San Sebastián, porque allí está Rafa García Santos. Tanto gusto, Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
Tu cara me dice que te gustan las alcachofas.
Oh, aquí tengo una enfrente. ¿Cómo no me van a gustar? De todas las maneras, me privan. Por comer alcachofas he comido hasta, yo creo que la receta más difícil de hacer con alcachofa, que es un helado de alcachofas.
¿Helado de alcachofa? Sí, ¿a ti sí, te parece sí la mejor forma de comer alcachofas?
No sé si me parece, digo que es una de las más difíciles, y con eso quiero decir que la alcachofa no tiene límites culinarios.
¿Qué quiere decir exactamente eso,
pues,
de que no tiene límites?
Bueno, que es una de las verduras que más se ha desarrollado en la cocina. Es universal, vamos, no conozco yo culturas donde no se utilice, yo creo que casi en todos los continentes y de todas las maneras
pero,
posibles.
Pero, Rafa,
¿no?
Yo creo que la alcachofa no va con todo.
Es cierto que no va con todo, pero digamos que tiene muchos amigos, yo creo que va con casi todo. Y solo tiene un enemigo declarado, que yo, ahora se me ocurra, tampoco he reflexionado mucho, ¿no? Ese enemigo declarado es el vino. Si tú te comes unas alcachofas y a continuación metes una copa de vino en la boca, el pobre vino queda hecho trizas. No se percibe, ¿sí? Y es así. Solo el espárrago, incluso yo creo que supera al espárrago en ingredientes incompatibles con el vino. Ajá. Fíjate lo que te digo.
¿Y a ti te gusta de todas las maneras?
Bueno, a mí me gusta de todas maneras, pero hay maneras que procuro evitar, ¿no?
Es por decir, ejemplo, a ver.
La cultura del norte de España, por ejemplo, que es muy primaria, la de las alcachofas cocidas. ¿Qué sucede? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que deslavazan, es decir, el agua, con el agua pierden sabor y pierden textura, ¿no? Incluso fíjate que la cocina navarra, donde la alcachofa es muy importante, ya las nuevas generaciones de altos cocineros procuran hacerla a la plancha, salteada, etcétera, etcétera, porque conserva mucho más sus características. Otra forma que no me gusta y que se ha implantado mucho en la alta cocina es cualquier deshidratado o los crocantes excesivos, ¿no? ¿Por qué? bueno, sí son simpáticos, son espectaculares, son esculturales, no sé si son cursis, pero lo que sí sé es que desnaturalizan mucho, yo creo que en exceso, ¿no? Es decir, cuando tú comes una alcachofa y sabe a harina porque la han hecho un crocante de estos, pues no me interesa mucho. Y otra cosa que yo también procuro evitar es las alcachofas rellenas, ¿no? Las alcachofas rellenas de cualquier marisco se prodigan mucho, ya que estás tú por esa tierra, bien podrían ser unas alcachofas rellenas de langostinos, por ejemplo, ¿no?
Qué ricos los langostinos.
Sí, pero bueno, son ricos los langostinos, son ricas las alcachofas, las juntas todo rico, pero evidentemente lo uno eclipsa al otro. Yo prefería comer unas alcachofas a la plancha o salteadas o lo que sea, con unos langostinos de la misma manera, y saltar del langostino al alcachofa y del alcachofa
ya, y no,
al langostino, ¿no?
No mezclarlas ahí, no estar tan juntas.
Claro.
Bueno, háblame de tus tratamientos favoritos para las alcachofas.
Bueno, yo creo que los más sencillos, es decir, yo no sé si me estoy haciendo muy conservador o muy esencial, pero a mí me gusta muchísimo la plancha, yo creo que todo el mundo. Me gusta la cultura mediterránea de la alcachofa, también las alcachofas fritas que se dan todo el Mediterráneo hasta Andalucía, mucho.
Rica,
las alcachofas a la parrilla me parecen enormemente naturales. Todo lo que sea natural, lo que resalte el valor intrínseco del fruto, yo estoy en esta línea. Y otra de las cosas que no sé si tú has comido, pero que es muy común, y a mí no me parece la mejor, pero la resalto porque sí conviene hacerlo, es las alcachofas crudas.
Hombre, todas las verduras se pueden comer crudas. Y además, parece que cada vez se comen más verduras crudas, ¿no?
Evidentemente,
no
por dietética,
gusta, pero
valor, etcétera. Yo, pero de las tendencias hay que, para algo está la inteligencia, verlas y adecuarlas a cada producto. Es decir, lo que es bueno para uno no tiene por qué ser lo mejor para otro. Yo creo que las alcachofas crudas no están mejor que fritas o que a la plancha, etcétera. Pero bueno, están buenas. Yo voy a dar una fórmula. El único problema que tienen las alcachofas, que es un tema peleagudo, es decir, hay que pelarlas y dejar solo el núcleo, el corazón central, y este cortarle en trocitos de 3 milímetros. ¿Con qué acompañarlas? Pues con un poquito de aceite de oliva virgen, un toquecito de sal y unas lascas, por ejemplo, de un queso cristalino, cualquier queso curado muy viejo, por ejemplo, un parmesano, cualquier queso español. Y es una manera de comer una ensalada sencilla, muy natural y francamente buena.
Y en Italia se venden en conservas semicrudas las alcachofas.
Sí, yo las tengo como fondo de armario y no es de las cosas que más me guste, pero cualquiera que vaya a Italia, bueno, la industria alimentaria italiana está muy en nuestras estanterías ya, ¿no? Uh-huh. Son corazoncitos crudos, sazonados y embotados con aceite de oliva virgen, sobre todo, con un poco de vinagre. En realidad es una vinagreta muy sutil que puede estar aromatizada con ajo o con cualquier hierba, etcétera. Cuando las comes, son alcachofas muy pequeñas, generalmente de una variedad que se llama la espinosa, que los italianos dicen que es la mejor, resultan muy carnosas y muy al dente, un tanto crocantes. La verdad es que son simpáticas, pero no creo que sean superiores a las fórmulas tradicionales españolas mediterráneas.
Y ya que hablas de vinagre, has mencionado el vinagre, ¿qué opinas de las alcachofas, por llamarlas de alguna manera, a limonadas?
Bueno,
tengo muchos limones aquí encima.
Me voy a permitir una licencia. Yo creo que esto es muy chusquero, es decir, porque lo que no puede ser es que los pescados y mariscos, y esto es muy habitual en nuestra cultura, se coman con sabor a limón, es decir, es comer limón con forma de pescado, ¿no? Me voy a meter con otra gente. Los ceviches en general son algo que no tiene ningún valor gastronómico. Pero, por ejemplo, en nuestro país hay defectos muy extendidos. Los boquerones en vinagre. Bueno, comer vinagre con forma de boquerón no lo entiendo. O estas conservas también que llevan mucho vinagre, es decir, el bonito o el atún, etcétera, en escabeche, ¿no? ¿Qué sucede? Al final recuece mucho y lo que te estás comiendo es ese sabor, ¿no? Yo para esto soy mucho más pragmático. Yo el limón me gusta en sorbito y cuando me lo voy a tomar me tomo una caipiriña, un mojito, un gin tonic. Esto me alegra mucho más la vida y el paladar que evidentemente comerme un
alcachofas con limón. ¿Pero cuál es la solución para que no se pongan negras?
Bueno, yo prefiero unas alcachofas algo ennegrecidas que unas alcachofas con sabor a el limón, ¿no? En cualquier caso, hay un sistema que está al alcance de todos, que es nada más que se pelen, meterlas en agua con mucho hielo, hielo, y también se puede poner un poco de harina, y cocinarlas, evidentemente, rápido una vez que se sacan de ese agua con hielo. Pero de esa forma se ennegrece mucho menos.
Oye, Rafa, tú siempre hablas de las claves de la buena cocina y hablas de las cualidades del producto.
Sí, las cualidades del producto. Siempre que el producto sea notorio, es decir, esto hay que tenerlos. Cuando el producto es muy bueno, hay que resaltar esas cualidades. Cuando no es bueno, hay que desnaturalizarlo, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que las alcachofas crocantes, los rellenos, etcétera, representan un poco esa tendencia de desnaturalización. A mí, esos emperifeñamientos excesivos me parecen ciertas cursilerías.
Entonces, ¿rebozadas no te gustan las alcachofas?
Bueno, pero entonces, como todo en la vida, en la cantidad está el equilibrio, es decir, el rebozado tendrá que ser muy delicado, porque a mayor masa, pues ya sabemos que engordamos más, amortigua el sabor de la alcachofa, menos belleza, porque la alcachofa es una verdura muy bonita, evidentemente si la cubrimos con un manto de harina, y no te quiero decir de huevo, pues tal, además engordan. ¿Qué quieres que te diga? La alcachofa, como unas cocochas, vamos a ver, si son buenas, el rebozado tiene que ser lo más tenue posible, es decir, tiene que ser un aderezo simplemente de la alcachofa.
Bueno, nos queda poquito tiempo, Rafa, pero quiero que me digas qué ingredientes le van más a la alcachofa.
Bueno, es que a la alcachofa ya te he dicho que le va...
Excepto el vino, me has dicho que le va todo.
Sí, en España, ¿qué le va a la alcachofa? La alcachofa está en todo, pero sobre todo en la cocina de los arroces. Es decir, bien, todo el Mediterráneo, a múltiples arroces, se le echan a la alcachofa y está buenísima. Yo recuerdo una fórmula que se come en Barcelona, en el arroz rubí, que es un arroz con alcachofas y espardeñas, que es absolutamente maravilloso. ¿Qué le va? El jamón. Pero aquí también te voy a dar un consejo, es decir, si tú haces unas alcachofas fritas, unas alcachofas a la plancha, el jamón se le pones cuando están calientes en el plato para que simplemente sude, porque lo que no vamos a hacer es hacer cocina del jamón, que eso es bastante chusquero, es propio de chusqueros con ínfulas de artistas. Yo ya que estás ahí, te voy a dar una receta que no es nada intelectual.
Bueno, pues dame una receta ya para terminar. A ver,
para que la de, y que te va a gustar, que es una tortillita de alcachofas con langostinos. Pero estoy convencido. ¿Qué tal andas de pasta? Bien.
Regular.
Te doy 10 céntimos si me eres capaz de hacer una tortilla de alcachofas con langostinos. O sea, que no,
pero vamos a ver, pero ¿cómo pones en duda que yo sea capaz de hacer una tortilla de alcachofas con langostinos? ¿10 céntimos me vas a dar solo?
¿Cuánto pides?
Hombre, me tienes que dar 10 euros.
¿10 euros? Bueno, 20 euros. Venga, que no eres capaz de darla.
Vale.
Que no eres capaz de darla. Que no eres capaz de darla.
¿Por qué?
Porque es muy difícil.
Primero, a ver, ¿cómo se hace la tortilla de alcachofas con langostinos?
Eso, pregúntalo, a que no sabe nadie.
¿Alguien sabe hacer una tortilla de alcachofas con langostinos en la sala? Hay un señor ahí que se atreve.
Venga, que
claro,
lo diga,
venga.
Que lo diga.
Uno espera, solo. Espera, que le vamos a pasar el... Uno solo, le vamos a pasar el micrófono. Además es un señor, ¿eh?
Hombre, no pensarías...
Pero oye, Rafa, rapidito, que tengo prisa, a ver.
No pensarías que fuese
caballero,
una
buenos días, buenos días.
Para mí es facilísimo.
A ver, ¿cómo se hace una tortilla de alcachofas con langostinos?
Primero, el aceite. Cuando esté en su punto para poder empezar a freír, porque coges la alcachofa una vez pelada, la lonchas bien lonchadita, una vez la has frito a medio hacer, entonces coges el langostino, los partes a trocitos, la parte de la cola naturalmente, dejas que termine de cocerse la alcachofa junto con el langostino, y a partir de ahí un huevo, depende de lo grande que sea, o dos huevos, bien batiditos, y nada, bomba y tomba, y a la calle.
Bomba y tomba, perfecto.
¿Cómo se llama este señor?
¿Cómo se llama este señor?
Eulogio.
¿Eulogio qué más? Eulogio.
Rodríguez Comte.
Eulogio Rodríguez Comte.
Bueno, si se va usted a Valencia el jueves, yo voy a estar comiendo, me hace la tortilla y yo le invito a comer el resto.
Bueno, Eulogio.
Pues vamos a estar en contacto.
Vamos a estar en contacto, exacto.
Que deje el teléfono, por favor.
Sí, sí. Tenemos su dirección, además. Porque me acaba de regalar una revista y veo que tengo su dirección aquí. Bueno, cuéntame, Rafa. Esta es la receta, la que daba Eulogio, la que te parece a ti.
Sí.
Sí, pues nada, pues me quedo con ella.
Está muy bien.
Me quedo con la receta de Eulogio
y
me debes 10 euros, porque la voy a hacer.
Bueno, perfecto.
O sea, es igual.
Yo también la voy a hacer, por eso he quedado con él.
Concurso de tortillas de langostinos y alcachofas. Un beso, Rafa.
Un besazo.
Gracias, adiós.
Los grandes nombres de la música popular tienen una cita contigo todas las semanas.
Hecho a mano, con Manolo Fernández y Carlos Domínguez.
Este lunes, nuestro invitado es Phil Collins.
Hecho a mano, los lunes a las 3 de la madrugada, en Radio Nacional.
¿Quién es el protagonista de la nueva novela de Alicia Jiménez Barlet? ¿A qué época nos traslada su nueva obra? Hoy, la escritora nos presenta Donde nadie te encuentre, el libro con el que acaba de ganar el Premio Nadal.
Y también hablaremos con el piloto de motos José Manuel Pellicer, que nos contará su experiencia en el Rally Dakar. No es un día cualquiera. Radio Nacional de España.
La famosa oda a la alcachofa de Pablo Neruda, esa que comienza diciendo "la alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero", acaba con estos versos: "Escama por escama desvestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de su corazón verde". Así como la alcachofa se desviste, o mejor dicho, es desvestida, algunas personas no les importa en absoluto desnudarse física o psíquicamente ante los demás. Son personas que carecen de pudor, un concepto que el DRAE, el diccionario, define como sinónimo de honestidad, modestia y recato. El pudor es un sentimiento que impide mostrar el propio cuerpo o que mueve a ocultar los sentimientos, pensamientos o acciones que se consideran íntimos. Hasta hace unos años se consideraba una virtud. Víctor Hugo lo comparaba a la epidermis del alma y el refranero, siempre tan machista, decía que el pudor de la doncella la hace aparecer más bella. Pero en los últimos tiempos la falta de pudor campa a sus anchas. La televisión, por ejemplo, nos tiene muy acostumbrados al striptease emocional de ciudadanos anónimos con muy poco pudor. Hoy en nuestra tertulia hablaremos de las personas que, como las alcachofas, se desnudan con facilidad. ¿Es bueno el pudor? ¿Es necesario? ¿Son ustedes pudorosos? ¿De qué forma expresan o preservan su intimidad? ¿El pudor es un concepto en vías de extinción? ¿Es un concepto que varía en función de los tiempos o en función de la edad? ¿Solemos perder el pudor en las redes sociales de Internet, por ejemplo? Esperamos, como siempre, que nos hagan llegar sus aportaciones a esta tertulia. Pueden hacerlo sin pudor a través de dos teléfonos gratuitos.
900-137-137 o 900-630-630.
Nuestra página en Facebook o la dirección de correo electrónico.
No es un día cualquiera, @rtve.es.
Tengo recuerdos de niña. Recuerdo a Doña Pupor. Recuerdo que se tapaba el cuerpo de los pies hasta el cuello con recatación.
José Antonio Marina, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Aquí estás por tu amor a las alcachofas,
claro,
¿eh?
Claro, claro.
¿Has visto?
Ya te conté que durante mucho tiempo mis alumnos me llamaban el profesor de la alcachofa. Porque una vez al día iba con una alcachofa en el bolsillo de la chaqueta, precisamente el día que les iba a leer el poema La Oda a la Alcachofa, que se lo he leído a todos mis
¿sí?
alumnos. A todos mis alumnos, por una razón que luego, si quieres, te explico. Y la primera vez que lo leí, el verso ese con que empieza, el que has leído tú, me extrañó este tierno vegetal de dulce corazón se vistió de guerrero, que es una metáfora muy sencilla, porque las escamas de la alcachofa, que al fin y al cabo es un cardo que se tiene que proteger, no entendieron la metáfora. Y a mí me extrañó, y cuando les pregunté, es que solo habían visto alcachofas de lata, y con las alcachofas de lata no funcionaba la metáfora.
Claro.
Y entonces yo, para que vieran lo que era una alcachofa en estado real, el día que se lo leía, llevaba una alcachofa para decirle, esta es una alcachofa.
Oye, me parece un poco grave que tengamos que enseñar ya ¿Cómo bueno, es un alcachofa?
Claro, claro, aquí no, en Benicarló no, porque es la patria del alcachofa.
Ya, pero
y además yo creo que fue el camino de entrada de la alcachofa a Europa. Yo creo que vino de Grecia para acá a través de los árabes y de aquí ya se encaminó hacia Francia.
Pues hoy vamos a hablar de un concepto que hemos relacionado con la alcachofa, que es el pudor. Y aquí está también Nuria Ribó. Buenos días.
Hola,
Nuria.
Buenos días.
Que sigue comiendo alcachofa sin límite. O sea, ella sin límite. Y María de la Valgoma, buenos días.
También
María.
También gran aficionada al alcachofa.
También sin límite. Sí. Bueno, Nuria te gana por un día. Uh-huh. Y está José María Íñigo, que de pudor sabe un rato.
Y de alcachofa llevo toda la vida prácticamente pegado a una alcachofa micrófonada.
Muy bien.
Pues toda es la vida, desde los 14 años con la alcachofa en la mano.
Es verdad.
Pero ya no se
utiliza
el nombre.
Sí, se llama alcachofa todavía.
Se llama,
sí.
No me gusta mucho el nombre, pero se llama. Pero sí. Sobre todo lo llaman los que no son del oficio.
Bueno, ¿y la alcachofa de la ducha? ¿Por qué se llama la alcachofa de la ducha?
Pues sobre todo ahora que no tiene pinta de alcachofa.
Es verdad.
Ahora
antes
cuadradas.
Se parecía más a una alcachofa,
ahora,
¿no?
Se parecía más a una alcachofa.
¿Te acuerdas? Se parecía a una alcachofa. Bueno, pero no vamos a hablar de alcachofas, vamos a hablar de pudor. ¿Cómo defines pudor tú, Marina?
Mira, este es un campo en que el diccionario es absolutamente maravilloso, de precisión. Porque hay toda una serie de sentimientos mediante los cuales las sociedades intentan controlar la conducta de sus ciudadanos. Son procedimientos suaves de coacción que cuando no funcionan entra el Código Penal. Tenemos aquí una jurista. Y esos sentimientos para coaccionar suavemente el comportamiento de los ciudadanos es la culpa por una parte y la vergüenza por otra. La culpa es cuando el juez es interior y la vergüenza es cuando el juez es exterior.
Sí.
Pero respecto de la vergüenza, que es un sentimiento penoso al aparecer mal, con una imagen desagradable, perdiendo la dignidad ante los ojos de otra persona, de modo es el miedo a ser visto. En cambio, el pudor es el miedo a enseñar. Todo lo que guía el pudor es que una persona controle lo que puede enseñar o lo que no puede enseñar. Y, de hecho, uno de los significados de la palabra pudendus era lo que no debe ser mostrado.
O sea, que siempre lo relacionamos con el miedo,
con el,
¿no?
Con el miedo,
miedo a enseñar.
Y es fundamentalmente o el cuerpo o la intimidad. Y en eso cada una de las culturas ha precisado en cada momento qué es lo que se podía enseñar y qué es lo que no se podía enseñar.
Ya. Bueno, Nuria, ¿cómo lo ves tú?
Yo lo que me pregunto es porque casi siempre pudor va ligado en general a la religión, a muchas de ellas, a la mayoría de religiones, sobre todo a la católica, que es la que he tenido más cerca y he podido comprobar ya desde Adán y Eva y todas esas historias, y a la mujer. Lees pudor y mujer. Y digo, ¿y por qué mujer? Y el otro día pensé, bueno, voy a poner pudor y hombre, ¿no? Buscar en internet. Y hombre se considera genérico. Y no lograba encontrar, relacionarlo con el hombre, género, hombre. Y siempre iba a parar a la mujer, género mujer. Incluso, claro, hay muchos portales católicos y yo buscaba y realmente, por ejemplo, te leo porque me quedé, no sorprendida porque ya sé que siempre está obligada a la mujer. Dice, por eso, cuando un hombre se viste, se cubre su cuerpo. Cuando una mujer se viste, descubre su alma. Hablando de pudor. O sea, nuestra vestimenta, y además dice que marca el yo profundo de la mujer, ¿no? Ese comportamiento, ese pudor interior o exterior. Y en cambio, al hombre no hay ninguna referencia. Eso es una sorpresa y pensaba, bueno, esta Marina, voy a plantearlo en la mesa.
Pues ahora
voy
vamos a plantearlo de ello, pero
porque
antes
realmente siempre ha sido una mochila nuestra de las mujeres y una responsabilidad y para que se nos señale siempre respecto al pudor.
Antes quiero saber qué piensa María y qué piensa José María también.
Pues mira, por un lado lo que dice Nuria tiene toda la razón porque con algo similar, porque también se hablaba de modestia y recato, cuando se hablaba de honor, antes era una de las definiciones que tenía la Real Academia era modestia y recato en las mujeres y buena consideración que se ganaban con su modestia y recato. O sea que por ahí sí. Pero para mí es curioso porque siempre es con el vestir y el desvestir. Para mí me importa mucho más el pudor psicológico, digamos. Uh-huh. El mostrar. Para mí el pudor es un mecanismo de protección. Hay lo que tú no quieres que sea puesto en público. Es decir, entra dentro de tu privacidad, que es un anglicismo, de tu intimidad. Para mí el pudor es un sentimiento que va ligado a la intimidad y también a la libertad. Lo que yo quiero mostrar y lo que no quiero mostrar, tanto físicamente como psicológicamente, sobre todo.
José María es un hombre, yo lo decía, extraordinariamente pudoroso. ¿A qué sí, José María?
Pues sí, sí, pero yo creo que tiene mucho que ver mi pudor y el de otros muchos también con la vergüenza y con el sentido del ridículo. El mostrarte como no eres. A mí, por ejemplo, me da mucha vergüenza bailar. A ti no te da ninguna vergüenza bailar, incluso en público, a pesar de que bailas como bailas. Es decir, con un estilo muy propio, quiero decir.
No,
quiero decir, a mí me da mucha vergüenza bailar porque sé que no lo hago bien o creo que no lo hago bien o no sé cómo lo hago, pero no quiero que los demás me vean así. Y me siento, pues, mal, creo que hago el ridículo y me siento como me sentiría si de repente me desprendo de mi camisa y enseño mi magnífico cuerpo.
Pero no es lo mismo. Quiero decir, tú bailas mal, pero disfrutas. Entonces, ¿qué más te da?
No disfruto porque...
Ya,
porque
no, si disfrutaras, si consiguieras disfrutar,
claro,
te daría igual lo que pensaran los demás.
Le puede más la mirada ajena.
Le puede más la vergüenza. Claro.
Entonces creo que está muy relacionado con la vergüenza y el sentido del ridículo, el pudor también. Hay dos tipos de pudor, el psicológico, como dice María, y el exhibidor o exhibicionista, ¿no?
Sí, sí.
El enseñar más. ¿Cuántas veces hemos tenido en televisión que tapar con un chalo decir a la señora en cuestión ese escote, en fin, es poco pudoroso? Por favor, póngase otra ropa, ¿no? Pero también depende mucho de las épocas, de los tiempos que corren. Hoy las chicas van enseñando las bragas, en fin, con esos pantalones de talle bajo. Y eso en otro tiempo sería tremendo. Hemos visto en los últimos años que no hay ya ningún tipo de pudor, por decirlo así, en que las señoras vayan exhibiendo, fíjate, los tirantes del sujetador, cosa que siempre han tenido muy en cuenta para taparlo como fuera. No, ahora directamente forma parte de la vestimenta, ¿no? Bueno, pues ahora vale lo que entonces no valía.
Ya, Marina.
Pero fíjate que lo que es curioso es que, bueno, en cada una de las culturas ha precisado qué es lo que se podía enseñar. En la cultura occidental, sobre todo a partir del siglo XII o XIII, cuando empieza el concepto de intimidad, porque la idea que decía María de valorar la propia intimidad ha sido una cosa muy tardía. Por ejemplo, durante la Edad Media, era un síntoma de cortesía para un vecino, para un visitante ilustre, el hacerle dormir en la misma cama de los dueños.
¿Ah,
sí? Sí, se consideraba que era con los dueños
dentro. ¿Con los dueños dentro
No, con los dueños dentro.
¡Ah!
¡Qué bien! Eso
está bien. Sí, entre otras cosas porque no había el lujo de tener una habitación aparte.
Yeah.
Era un lujo muy moderno. Vivían las familias enteras dentro de una habitación. Yo recuerdo una de las grandes estudiosas de las emociones en las distintas sociedades, Catherine Lutz, que tiene un libro muy bonito que se llama A Natural Emotion, cuenta que ella fue a estudiar, a vivir durante un año con una tribu en un atolón de la Melanesia y pidió que si le podían, vivían todos, incluso tres familias, en una misma choza redonda. Vivían las familias, los niños, los maridos, las vacas, los todo, en una.
Todo.
Y entonces ella pidió que sí, para defender su intimidad, que si podían darle una chocita aparte. Y desde aquel momento le consideraron que era loca de atar.
Claro.
Porque pudiendo vivir todos juntos, ¿por qué vivir aislada?
Pero además ha habido épocas en la historia en que también era normal recibir a la gente mientras estuvieras en el baño.
Sí, estabas
en el baño y por recibías
ejemplo,
a alguien.
Sí, sí, por ejemplo, en el a finales del 18 y del principio del 19.
O sea, el concepto pudor ha cambiado.
Sí, sí, porque era un síntoma de riqueza, además. Era un signo exterior de riqueza. De manera que si la señora recibía metido en la bañera, lo que enseñaba en realidad es que tenía bañera. Y eso les parecía...
y más cosas, seguramente.
No, pero fíjate, cuando empieza la intimidad, empieza a pensarse que el pudor físico es cosa de la mujer y que el pudor de los sentimientos es cosa de los hombres.
Sí, es verdad.
Y entonces aparece, las mujeres deben enseñar los sentimientos, por ejemplo, deben llorar, deben gritar, pero no deben enseñar el cuerpo, y en cambio los hombres pueden enseñar el cuerpo, pero no deben mostrar sus sentimientos porque eso era lo impúdico en ellas. Entonces, por ahí empieza lo que decía Nuria, la deriva hacia que el pudor es respecto de cosas sexuales. Y todo lo que tiene que ver con moral sexual tiene que ver con la mujer, no con el hombre.
Esa es la deducción que había hecho. En cambio, por ejemplo, ese pudor psicológico es la materia prima de todos los programas, digamos, los reality shows de televisión, ¿no?
Ahora vamos
a hablar de ello, esa puesta en escena de ese pudor, de ese no pudor, realmente pero es lo que hace que también... aguantan esos programas.
María, espera un momentito que voy a recordar los teléfonos. 900-137-137, 900-630-630. También disponen de nuestra página en Facebook y la dirección electrónica noesundiacualquiera@rtve.es. Estamos hablando del pudor. Adelante, María.
Por ejemplo, también puedes sentir pudor de algo que en principio sería positivo. Por ejemplo, yo siento mucho pudor ante un elogio. Te dan ganas de eso de meterte debajo de la mesa, sí, que decimos muchas veces. Y luego hay también un pudor, digamos, si quieres, más físico, no solo hacia tú mostrar, sino a la mirada del otro. Por ejemplo, existe esa expresión de te está desnudando con la mirada.
Sí, pero fijaros, María, lo que dice María tiene razón, que es que como es un sentimiento tan sumamente importante para las sociedades, se ha afinado muchísimo. Porque pasa una cosa, cuando se pierde cualquiera de los sentimientos que afectan al control social de las conductas, pues por una parte se libera uno, porque en casi todas las culturas ha sido excesivo, pero por otra parte se produce una especie de falta de respeto hacia los demás. Mira, yo te enseño lo que me sale de las narices. Porque antes lo del pudor era ante ciertas personas, se consideraba que no se podían enseñar ciertas cosas ante las personas superiores porque era una muestra de respeto. Por ejemplo, las mujeres en pleno siglo XVIII, en pleno siglo XIX, que eran siglos muy timoratos, muy pudorosos, no les importaba desnudarse, por ejemplo, delante de los esclavos. Yo llegué a conocer muy viejecita, y hace muchos años, a una persona que todavía había tenido esclavos en Cuba, porque la esclavitud en Cuba duró hasta 1898.
Sí.
De manera que fue hasta antes de ayer. Y allá me contaba, no, a mí yo no tenía doncella en Cuba porque eran muy torpes. Yo tenía un esclavo que era el que me ayudaba a desnudarme o a vestirme.
Y no sentía ningún pudor.
Y no tenía ningún pudor. Y me miró con una cara muy extraña. No. Y me dijo exactamente, ¿tú tienes pudor a desnudarte delante de un perro?
De un médico, por ejemplo.
No, delante de un perro.
¿Perro? ¡Qué horror!
No. De manera que el mostrar las cosas era mostrar las cosas, eso lo he conocido yo todavía, ya te digo, muy viejecita, y yo era muy jovencito. Pero lo que me enseñó es que cuando yo tengo pudor de enseñar, también estoy respetando a la otra persona. Uh-huh. Un ejemplo.
Es decir, cuando no hay respeto...
Cuando no hay respeto, no hay pudor. Funciona. De manera que el impudor, por eso es impúdico. Uh-huh. El impúdico es el que me ha agredido porque me ha enseñado unas cosas que yo no quería ver.
Sí, el exhibicionista de antes, por ejemplo, que era un delito.
Por ejemplo, María, el delito de escándalo...
El delito de escándalo público, que se derogó en el 88, era el que de cualquier forma ofendía el pudor y las buenas costumbres a través de sus actos. O sea, creo que el código decía, con grave escándalo y trascendencia. Sí. O sea, pero era el que te mostraba lo que tú no querías que te mostrara.
Claro.
Pero, por ejemplo, fíjate, Nuria, yo creo que en todas las culturas, en todas, incluso en aquellas que se supone que tenían más permisividad sexual, en todas ha estado prohibido realizar el acto sexual en público. Por razones que no se sabe muy bien, pero se consideraban que eso pertenecía, orinar no, pero defecar también. Entonces, ahí se consideraba, no era por enseñar o no, porque muchas de estas culturas iban desnudas, no era por mostrar, no, era porque de alguna forma podía considerarse ofensivo respecto de otra. De manera que en el pudor, uh-huh, hay una especie de relación de ida y vuelta.
Y en el pudor también hay, como digamos, una educación en las normas. Porque cuando he dicho médico, estaba pensando, bueno, las mujeres, los hombres, todos nos desnudamos. Hace muy pocos años la mayoría eran médicos hombres. Sí. Ahora no sucede, pero da igual que seamos mujeres porque da igual muchas cosas.
Pero, por ejemplo,
el pudor está delante de un hombre o de una mujer. En cambio, puede ser una persona pudorosa, va al médico, una mujer va al hombre ginecólogo y no tiene ningún problema en general, ningún problema rápidamente para desnudarse, no, y mucho más.
Es posible que tenga algún problema, pero se lo tiene que comer.
Claro, porque yo, por ejemplo, siempre me ha espantado ir al ginecólogo y cuando he encontrado ginecólogas lo prefiero. Pero fíjate que tú decías lo de que, claro, todo el mundo iba al médico. Yo que trabajo mucho con inmigrantes, los inmigrantes africanos, bueno, en la ONG hay un equipo médico donde muchas son mujeres, porque claro, las mujeres se apuntan a todo. Entonces, les ha costado muchísimo superar el tenerse que desnudar,
claro, delante de una mujer. Delante de una mujer, José María.
Sin embargo, eso tiene mucho que ver también con las razas, ¿eh? En los propios medios de comunicación no tienen ningún pudor en mostrar mujeres, con motivo de cualquier noticia o documental, mujeres desnudas, siempre que sean negras, por ejemplo, y no pasa nada. Yo recuerdo una película que hice, una película malísima que hice, en la que pasaban delante de mí y yo podía, a través de un guión absurdo, ver desnudas a todas las mujeres que estaban vestidas. Bueno, pues en la película, cualquiera que ve la cinta, ve como yo veo desnudas a un montón de chicas guapas de la época, hace ya 30 años. Yo, al rodar la película, no vi a ninguna. El director me decía, tú pon cara de ver desnuda a fulanita de tal. Bueno, yo ponía cara de imbécil, tratando de tal. Sin embargo, es curioso, de las 12 chicas que había, eran 11 blancas y una negra. A la única que me pusieron desnuda fue a la negra. Hombre, parece ser bueno, como si ellas no tuvieran pudor en exhibirse, o les importara poco, o nosotros decidiéramos por nuestra cuenta que al ser negras, pues...
Porque las otras eran una de las nuestras.
Claro.
Es terrible eso.
Pero es así. Mira la televisión.
Hay una historia que está ya hecha en parte, que es la historia de la censura respecto de este tipo de cosas. Aquí decía José María... Yo no sé si tú llegaste a estar ya, porque eres muy joven.
Claro.
Cuando el censor que había en televisión...
Hombre, tenía don Francisco.
Tenía que revisar todo lo que aparecía.
Todo.
Y había una pañoleta, varias, porque cuando era un cuerpo de baile tenían que sacar todas las pañoletas de manera que era para evitar el que los escotes de las bailarinas o de las fueran impúdicos.
Sí, así fue.
Pero es que no era aquí, en Estados Unidos, con el cine... Hubo un código de conducta, Hitch me parece que se llamaba, que había algunas cosas fantásticas, porque uno de los problemas que se mantuvo, que se planteó, era si podía aparecer un harén en una película. Y si dentro del harén las chicas podían estar, bueno, bien. Entonces, podían estar de espaldas, eso sí. Y podía manejarse, podía aparecer el harén siempre que el sultán no estuviera dentro del harén. De manera que es un poco lo que te pasa.
Pero estamos hablando de un pudor impuesto quiero decir, de un control del pudor. Yo quiero que hablemos del pudor es decir, el que nosotros podemos controlar, y sobre todo del pudor, de la falta de pudor psíquico.
A la vista de lo que hay, da la impresión de que menos pudorosas son las mujeres, en el sentido de que exhiben más su cuerpo con total libertad. Hay unas minifaldas ahora que es absolutamente increíble.
Perdona, yo le he visto el culo a muchos chicos en el autobús, ¿eh? Quiero decir, los chicos ahora no tienen ningún problema en llevar unos pantalones que les llegan hasta las rodillas.
Es mucho mayor en la mujer, porque la mujer, lo que hemos dicho, siempre ha estado en la vestimenta y en todo, una forma de vestir es mucho más recatada que la del hombre.
Sin
y
duda.
El salto de la mujer, pero ya no es el salto solamente de exterior físico, evidentemente comporta muchas otras actitudes que afortunadamente han cambiado, yo diría, tan solo en medio siglo. Y en ese caso, el de la vestimenta es absolutamente espectacular. Porque realmente era impensable ver lo que vemos
quiero hablar
en la escuela,
los escuchantes,
en casa, en la calle, en televisión, en todo.
El pudor psíquico.
Una cosa que es curiosa, por ejemplo, al menos en toda la cultura occidental, los niños y las niñas empiezan a sentir un pudor espontáneo hacia los 7, 8 años.
Antes, yo diría que a los 6 años los niños ya tienen.
De manera que los niños que se han bañado con los padres, o sus padres les han bañado, o que no han cerrado la puerta del cuarto de baño cuando estaban, a partir de esa edad, empiezan a sentir espontáneamente un pudor al cuerpo, a mostrar su cuerpo. Ya empiezan a andar desnudos por la calle. Luego empiezan a perderlo otra vez. O pueden empezar a perderlo, pero ya por presiones sociales. En el caso de cuando haces un estudio de la desnudez en la moda, en la mujer, ha ido muy paralela a una especie de gesto de independencia.
De destape en todos los sentidos.
Ahora se van a enterar.
Destape.
Y entonces, en eso sí ha sido la mujer más anterior. Primero, porque ha valorado más su cuerpo como... Tenemos nosotros el problema ahora con las chicas adolescentes, que tenemos que empezar a repetirlas a estas alturas, que su cuerpo no es el gran activo que tienen. Porque vuelven otra vez a pensar que para qué van a hacer todo lo demás si tienen un buen par de... Lo cual es un desastre. Pero la preocupación por el cuerpo ha sido más femenina normalmente, y todo lo que tenía que ver con cómo mostrar el cuerpo también. incluso como signo de independencia.
Pero esa cosa negativa la están copiando,
claro,
los chicos.
Que es a lo que iba. Entonces ahora los chicos están, en general los hombres, están teniendo respecto de su cuerpo un tipo de atención que antes solo tenía las mujeres. La cirugía estética.
Están metiendo lo peor.
Los cosméticos. O, por ejemplo, el hecho de que antes era muy raro ver adolescentes con anorexia, adolescentes masculinos. Y ahora, aunque todavía es aproximadamente el 14% de todos los casos, y el 86% es femenino, pero empezamos a ver casos de anorexia de chicos, porque se ha vuelto hacia ellos también la preocupación respecto del cuerpo que antes era casi exclusivamente femenina.
A mí me gustaría volver a eso que comentabas, Marina, de los niños. Decías, a los 6-7 años empieza a nacer ese sentimiento extraño de pudor cuando unos padres, por ejemplo, son nudistas, van a la playa, porque eso lo hemos visto todos, y en cambio les pasa eso. Estaba pensando en lo que ayer dijo Juan Ripollés, ¿no? Que con el conocimiento empiezan los temores y el miedo. ¿No sería un poco de tener ese conocimiento, que quizá no les venga por los padres, pero evidentemente se impregnan de lo que está pasando alrededor, en la calle, en la escuela, en la tele, en la radio, y ese conocimiento exterior hace que tengan miedo, y miedo traducido en pudor de alguna manera? ¿Cómo se explica, si no, si la educación primera que reciben en casa es absolutamente abierta y destapada en ese sentido?
Yo no sé, yo creo que lo que está ahí empezando el niño, y eso tiene que ver con el énfasis que ha hecho María en el tema de la intimidad, aproximadamente a esa edad es cuando el niño está teniendo empieza a tener una conciencia de sí mismo. Entonces empieza a tener una conciencia de que quiere separarse de alguna forma respecto de los demás. Y es posible que un modo de marcar su territorio es marcar, digamos, la mirada respecto de su, propio cuerpo. Porque luego hay otro segundo momento de pudores, que es la adolescencia. En la adolescencia tradicionalmente había sido un síntoma de pudores y ahora se ha trasladado. Ya no es un pudor físico, pero empieza a ser el pudor, por ejemplo, de los sentimientos.
Quiero hablar del pudor de los sentimientos. Quiero hablar de la televisión y de las redes sociales. María.
Pues mira, yo creo que el pudor es una protección, es un escudo. De hecho, Sartre decía que era una defensa ante la mirada de los demás. El cómo ahora eso... es todo lo contrario. Yo me expongo, por ejemplo, a mí el cierre de CNN, además de pensar toda la gente que se queda en la calle, que es lo tremendo, lo que me causa es un pudor de que un país tenga tanto impudor como para cambiar una emisora, una televisión, para poner un Gran Hermano, que es podríamos definirlo como
el colmo, no sé, de la falta de pudor.
Pudor, es decir, yo siento un pudor.
Vas a un programa para que tu vida sea...
Sentimos pudor pública ante ese impudor que vemos públicamente. O sea, es como esta gente lo que está exhibiendo es lo que en realidad a mí no me interesa y además debería no exhibir.
No nos engañemos. No, lo que esta gente está exhibiendo es la posibilidad. Hace todo eso para hacer una carrera. La mayor parte de los que están en un programa de esos han hecho la carrera. Salen en las televisiones, ganan dinero. No, posiblemente del paro pasan a ser, no voy a decir millonarios, pero casi, y ahí tenemos los ejemplos.
¿Pero tú crees que es solo por una cuestión de dinero? Yo creo que es también por...
Sin duda. Fundamentalmente es dinero. Sí. El dinero y la posibilidad de seguir en este mundo de esa televisión que exhibe todo lo exhibible.
Pero es un mundo envilecido, entonces.
Bueno,
sí, pero hay que ir al propietario, al empresario, a la televisión, que eso lo propicia. Pues, y entonces, ¿por qué es simplemente una cuestión de balance económico?
Pues yo creo que hay que ir a otro...
Hay que ir al espectador.
Hay que ir al espectador. Vamos a ver, el problema que tiene el pudor, el problema de lo que debe ser ocultado, produce un sentimiento de curiosidad hacia lo que está oculto. Entonces, todo el mundo ha tenido siempre una especie de gran codicia o gran deseo de descubrir lo que estaba oculto, descubrir la intimidad de otra persona o descubrir el cuerpo oculto de otra persona. De manera que entonces había
pero
los dos sentimientos.
Pero será de alguien que te interesa algo, José Antonio.
Pero a veces puede ser por curiosidad. Te gusta mirar una ventana iluminada para ver, imaginar qué es lo que está pasando allí.
Y además es el signo de los tiempos, porque
la curiosidad es natural.
Uno se supone que un cantante, lo que vende son sus canciones. ¿Qué necesidad tiene Shakira de salir medio desnuda o casi desnuda?
Porque vamos al terreno de eso casi prohibido, entre comillas.
Sí,
siempre estamos buscando eso que nosotros quizá nos gustaría. ¿Por qué por ejemplo, un deporte de riesgo nos gusta o gusta tanto la exhibición y el mirarlo y no participar? Y cada vez, ¿cómo es posible? Está a punto de matarse. Llegar a ese límite de riesgo, de muerte, de pudor, de exhibición sí. pública, yo creo pero, que es eso, esa vorágine.
Pero con lo que decía Pepa, la curiosidad por la vida ajena
sí.
ha sido obsesiva.
Siempre.
Siempre, es decir, el cotilleo. Lo que estamos viendo ahora es una especie de cotilleo generalizado. Lo que pasa es que antes había una especie de pudor para decir, claro. yo soy un cotilla que me encantaría ver cómo se mete, cómo hacen el amor mi vecino. Y dijo, bueno, ¿cómo lo voy a decir? Pues no lo voy a decir. Ahora lo que se ha perdido por todas partes es el pudor a enseñar y el pudor a reconocer. Es que yo me disfruto muchísimo viendo a ver cómo una pandilla de personas absolutamente vulgares están haciendo vulgaridades durante 24 horas. Y lo malo es que cuando se baja el nivel de estos sentimientos que regulan la vida social se hace muy zafia.
Claro. Y las redes sociales, no hemos hablado de las redes sociales, pero es una manera estupenda de desnudarse sí, y claro. además de desnudarse con una cierta protección, ¿no?
Sí, pero en la vida, menos protección de la que parece. Menos protección de la que parece.
Se aprovecha mucho el anonimato.
Sí,
el anonimato es fundamental para poderte desnudar en todos los sentidos.
En todos.
Psicológicamente y físicamente.
Pero fíjate, José María, que en las redes sociales funciona una cosa que tiene que ver con esto, que es que las personas tienen su minuto de fama. Es decir, ahora cualquiera lo que te dice es, tengo 150 amigos en Facebook. Bueno, esos 150 amigos son 150 pescados al lazo, que no les sirven para nada, porque cuando tienen algún problema no se fían para nada de las redes sociales. Las redes sociales es un escaparate de mi presencia en el mundo. Y eso viene, yo quiero estar en el mundo. Como yo quiero estar en el mundo, ¿cómo lo puedo demostrar? Pues que tengo muchos amigos en Facebook. No me valen para nada, para nada. Valen a las compañías que llevan las grandes redes, porque hay que decir que aunque en las redes los grupos son estancos, hay que pedir permiso para entrar en la red, en un grupo, las compañías tienen acceso a todos los grupos.
Ya. Bueno, vamos a ver qué han dicho los escuchantes a través del teléfono, el correo electrónico, y nuestro grupo, nuestra página en Facebook. Rosa, empezamos con el correo electrónico.
Pues empezamos con un mensaje de Esther que dice: para mí el único pudor es el que impone el otro. El límite de mi pudor es el pudor de los demás. No me gusta sentir vergüenza de lo que pienso, digo o hago. ¿Por qué debería? No me gusta avergonzarme de mi cuerpo. Es el único que tengo. Puede que esté equivocada o puede que mi cuerpo no le guste a todo el mundo, pero si lo estoy pensando o sintiendo, ¿por qué no enseñarlo? Pues porque el otro no me lo ha pedido o sé que no le gustaría. Ese es el único límite.
Carla, llamadas a Barcelona.
Por ejemplo, Javier de Lugo comenta que tiene un familiar que ya ha intervenido en 5 ocasiones en diferentes programas de televisión y sin ningún tipo de pudor expone en los platós sus problemas con su mujer, pero entiende que se desnuda emocionalmente para compartir sus problemas como una especie de catarsis y dice que es mucho más útil cuando el pudor se pierde con desconocidos.
Gemma, llamadas a Madrid.
Ana de Guipúzcoa nos dice: estuve casada casi 40 años y jamás he sido capaz de compartir el baño con él. Siempre he sido muy pudorosa. Incluso los médicos me han dejado como imposible. Soy incapaz de desnudarme ante nadie.
Curioso, ¿eh?
Bueno, el problema, la vergüenza y el pudor que está relacionado con ella, es un sentimiento necesario, pero es un sentimiento que, como se desmadre de alguna forma, es sí. de los que afectan más a la estabilidad de una persona. Puede ser muy destructivo.
En Facebook, ¿qué nos han dicho, Victoria?
Karma Cubillas confiesa: he sido extremadamente pudorosa. Debido a ello, he perdido ocasiones para experimentar situaciones nuevas y conocer personas. Lamento que durante años he permitido su influencia. Ahora estoy aprendiendo a ser tolerante con ella y a dosificarla. Patricio Gálvez dice: personalmente equiparo pudor con decencia, no molestar y que no me molesten, en el sentido íntimo del término molestar, es decir, no agredir y que no me agredan. Y la mosca cojonera pregunta: ¿qué tiene que ver el pudor con la honestidad, como dice el diccionario de la RAE?
¿Tenéis respuesta?
Bueno, tiene que ver que es que, como se había relacionado el pudor, sobre todo en el caso de la mujer, con el cuerpo, y la sexualidad, por otra parte, durante muchos siglos había constituido el centro de la moral, sobre todo de la moral religiosa, se unieron por esa razón. Se acabaron por hacerse sinónimos cuando no lo eran.
Rosa.
Carmen Martín de Avilés dice, no soy pudorosa ni en mi casa, ni en el médico, ni en lugares como piscinas públicas. Eso sí, nunca me he desnudado en mitad de la calle. Me produce incomodidad ver cómo en los vestuarios la gente intenta taparse en vez de cambiarse con soltura. Supongo que será cuestión de educación, que a mí no me afectó a pesar de haber ido a un colegio donde el aseo se hacía no en la ducha, sino en el lavabo y sin quitarnos la camiseta. Y eso que solo tengo 50 años, no 80.
Carla. Dos llamadas muy breves. Irene de Majadahonda dice que, como la alcachofa, nos hemos quitado todas las hojas y hemos pasado de una época represora, la del franquismo, al todo vale. Y Fabiola de Bilbao le manda un mensaje a José María, le pide que no se avergüence, que no sienta pudor y no sea cobarde, que baile. Y que si no se atreve, ella le saca a bailar cuando quiera.
Pero si ha bailado conmigo. Pero alguna vez has bailado conmigo, reconócelo.
A partir de ahora bailar, no solo bailar, bailar desnudo.
Más cosas, Emma.
Carmen desde Valencia nos dice, mi familia política es muy abierta, pero yo me considero una persona muy pudorosa. El otro día fuimos toda la familia, suegros, tíos, cuñados, a un hotel y me hicieron desnudar delante de todos. Casi me da algo.
Bueno, Victoria.
Verónica Padilla dice, fui educada en una familia muy pudorosa, en la que me sentía diferente y en la que me preguntaba constantemente por qué no, qué es lo que hay que ocultar. En la familia que he formado, ni mi pareja ni yo hemos educado con pudor a nuestra hija y ahora nos sorprende el pudor con el que reaccionamos ante algunas actitudes de nuestra pequeña que nosotros nunca habríamos compartido con nuestros padres. Nos encanta que sea así, pero la impronta del pudor de nuestra infancia y adolescencia nos ha dejado una huella demasiado profunda.
Más. Margarita escribe, crecí en un ambiente totalmente pudoroso en los años 50 y aprendí a respetar el cuerpo del otro trabajando en una clínica. Con 16 años, con las hijas de la caridad, aprendí a lavar a un enfermo, sobre todo a personas mayores, y lo hacía respetando su pudor. Ahora, como paciente, me he visto desnuda totalmente en la UBI y entrando y saliendo gente. Soy tímida y acomplejada por tener unos kilos de más y a eso se suma el pudor que aprendí a tener de niña. Con los años, sin embargo, he ido aprendiendo a ver y a dejarme ver.
Estoy pensando que hay situaciones en las que se pierde el pudor porque no te queda otro remedio.
Es una cuestión médica fundamental.
Cuando estás en un hospital,
te cosifican, te conviertes en una
cosa. Y lo que en otro momento te importaría mucho, deja de importarte.
Pero al mismo tiempo, yo creo que hay que recomendar al personal médico que muchas veces está tan acostumbrado a tratar con cuerpos que no se da cuenta de que está agrediendo al pudor de algunas personas. Es decir, yo he visto, por ejemplo, a una persona mayor, desnuda, completamente desnuda, antes de entrar en un pasillo, antes de entrar en una sesión de radiografía, de radiología, y me pareció una cosa verdaderamente agresiva respecto de esa persona. Es decir, estamos hablando de un término de respeto también con los demás, y que por lo tanto hay que andarse con mucho cuidado con este.
Podemos hacer una tertulia un día, la vida en los hospitales, más cosas.
Ana de Teruel nos cuenta que lo suyo es un grave problema porque lo pasa muy mal en todas partes, siente pudor por todo, pero también por los demás. Nos cuenta, por ejemplo, que después de 22 años casada, todavía le da vergüenza que su marido la vea totalmente desnuda e intenta evitarlo siempre que puede. Ha intentado superarlo, pero le ha sido imposible. Y nos dice también que su marido, en cambio, no tiene ningún problema para mostrarse como Dios le trajo al mundo, incluso ante sus hijos.
El exceso de pudor veo que nos puede hacer la vida muy difícil, pero muy difícil.
Bueno, es enfermizo, terrible, casi, creo.
Oye, por cierto, Marina, ¿no te he dicho muchas felicidades por la medalla de oro de Toledo que recibiste el otro día?
Bueno,
casi se me va el santo al cielo, me acaba de recordar Juan. Ayer lo hablamos, pero no te dije nada.
No tengo ningún pudor en decir que me ha hecho una ilusión absolutamente tremenda.
Nosotros nos alegramos mucho por ti. Vamos a las últimas.
Pilar desde Sevilla nos dice, el pudor empieza donde termina la belleza. Si tienes algo bonito, siempre quieres enseñarlo. Y al contrario, si algo de tu cuerpo no te gusta, tienes pudor de mostrarlo.
Muy breve, Victoria.
A ver, Amanda Cal se pregunta, ¿cómo que ningún problema con el ginecólogo? Tengo que ir cada 6 meses y no lo supero. Y Piquica Fernández dice, bueno, a ver cuándo inventan un adelanto para hacerse la ITV sin una postura tan poco
tan rara.
Pero de lo que decía el anterior, en Grecia se consideraba que los hombres podían ir desnudos al gimnasio porque eran muy bellos y que las mujeres no, porque no lo eran.
Os pido una conclusión de 10 segundos para esta tertulia. María, empiezas tú.
Pues siempre que no sea mojigato, a mí me parece que el pudor es importante porque es lo que guardas, tu jardín secreto, digamos.
Nuria, 10
segundos.
Yo
estoy por el destape, pero cuanto más destape, también más pudor.
Marina.
Bueno, la vergüenza puede ser una enfermedad y la desvergüenza puede ser un peligro.
José María.
A ver cuando los hospitales proporcionan a los enfermos unas batas que no le obliguen a llevar al enfermo el culo al aire.
Pues aquí lo dejamos. José Antonio Marina, María de la Valga, Manuria Ribó, José María Íñigo. Muchísimas gracias. Gracias.